Buenos días, hermanos. Gracia y paz del Señor Jesús con todos ustedes. Bueno, Pablo, qué placer, la paz del Señor Jesús contigo. Y bueno, con todos los hermanos, ya estamos en un año más y hay que continuar siendo la iglesia como un trabajo de todos los días. La razón de nuestra existencia radica en ser aquello para lo cual Dios nos ha diseñado. Quiero compartirles algo y comenzar con un texto que está en Isaías. Isaías capítulo 5. Y búsquelo en su Biblia. Y el profeta, por inspiración de Dios, escribe: ahora cantaré, ahora recitaré, yo por mi amado, por si tuviéramos que darle una interpretación más cercana, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Sí? En una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. Y dio uvas, pero silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzguen ahora entre mí y mi viña, dice el Señor. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, uvas sabrosas, ha dado uvas silvestres, ha dado uva amarga, uvas amargas, uvas agrias? Vamos a orar. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos. Oh Señor Dios nuestro, por tu inmenso amor, por tu inconmensurable misericordia. Tú de verdad has hecho todo por nosotros. Has entregado tu vida, has derramado tu sangre y has dado también tu Espíritu Santo, Señor, para ser de los tuyos, para ser de tu viña. Uvas sabrosas. Has puesto lo mejor de ti, Señor, para hacer de nosotros herederos tuyos, ciudadanos del reino celestial. Oh Señor, te rogamos que no te canses de tu iglesia, de nosotros, sino que sigas obrando y operando, Señor. Sigue trabajando, Señor amado, en tu viña, para que podamos, oh Señor Jesús, fructificar, pero dar fruto que realmente glorifique tu nombre. Oh Dios mío, Señor, 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 te ruego, Señor, que despiertes cada día en nosotros un corazón que te busque y que determinadamente quiera ir en pos de ti. Oh Dios mío, creer es algo de todos los días y se necesita tanta fuerza y tanta virtud de tu espíritu para poder, Señor Jesús, ir contracorriente, contracultura, glorificando y aprendiendo y creciendo, Señor. Y es lo que necesitamos como iglesia. Te ruego, Señor, que trabajes. Señor, que por medio de cada meditación que se imparte cada domingo, que de alguna manera aprietes nuestro corazón, que despiertes nuestro interés. Oh Señor, que nos ayudes. Gracias por todo el bien y por toda tu misericordia y por todo lo que hasta aquí has hecho en nosotros. Perfeccionanos, impúlsanos aún más en lo que falta, Señor. Reconocemos que necesitamos ser tratados cada día por ti en diversas áreas de nuestra vida. Te ruego, Señor, que lo hagas en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Dios había invertido tiempo había invertido trabajo, había invertido fuerzas, había invertido de él en su viña. Él dice, yo le construí un cerco, cuidé de que no se metan ni animales, ni nadie, hice un lagar, de alguna manera hice una inversión. Y es como un reproche que Dios de alguna manera con justa razón le está haciendo a su pueblo. Él dice, juzguen los de afuera, que aunque sean los vecinos de Jerusalén puedan ver, a ver, si yo realmente, dice Dios, fui un Dios desentendido de ustedes, fui un Dios sin misericordia, con poca atención. Y él de alguna manera dice, no, yo planté la viña, yo hice, le saqué las piedras a la tierra, la acerqué, de alguna manera me construí los cercos para que sea regada, hice todo lo que estaba a mi alcance. Y planté, no semilla silvestre, sino viña de alguna manera seleccionada. Y uno dice, está bien, es semilla de uva seleccionada, de cáscara blanda, de uva sabrosa, de uva dulce. No había razón para que cuando esta vid diera su fruto, el fruto sea amargo. Y Dios dice, yo invertí en ustedes tiempo, yo invertí fuerza, para que como personas, como hombres, como mujeres, sean diferentes, sean sabrosos para Dios, de buen aroma. Pero resulta que aquí todos como paganos, como personas inútiles, como personas que no sirven, son agrios, agrios de corazón, amargos de carácter. Y Dios dice, y de hecho el texto de Isaías sigue anunciando que dice, yo los voy a destruir, yo los voy a destruir, voy a quitar el cerco y voy a dejar que entren, ¿sí? De alguna manera Dios está diciendo, yo ya hice mi parte, pero de alguna manera extraña, ustedes como pueblo se esforzaron en que todo lo que yo hice resulte en nada, resulte en vano. De alguna manera es como decir, tiempo perdido. Voy a desecharla, ¿no? Nada más que hacer. Y estas cosas a mí me dan temor, a mí me dan miedo. Porque yo también pienso en nosotros. Y digo, Señor, de verdad tú invertiste, derramaste la sangre de tu Hijo por mí. ¿Y qué esperas de mí? ¿Qué esperas de nosotros? Pues bien, que seamos conformes al carácter de Él. Que seamos conformados a una nueva naturaleza, a un nuevo molde, a un nuevo tipo. Y entonces digo, Señor, no quites todavía nada sin que podamos realmente alcanzar. Y eso comienza por tomar conciencia a veces del valor de la sangre de Cristo, del valor de su obra expiatoria. Y por una necesidad que nace desde el corazón de decir, Señor, de verdad has tocado mi corazón con tanta fuerza que ahora sí quiero determinadamente seguirte. Obviamente, comparar a las personas con una viña es una analogía. No sé cuántos tienen o han tenido viña en su casa. Yo en la casa de mi papá solíamos tener una de uva en Monterrico, pero de cáscara dura. Sí, era dulce, pero no se podía comer porque la cáscara era dura. Sí, había que... Y de alguna manera también se utiliza mucho la vid como... un medio de comparación entre las personas y Dios. De hecho, Jesús lo usa también. Vamos a leer Juan 15. Juan 15, del 1 al 10. Y ese va a ser el pasaje central de este mensaje. Donde Jesús mismo ahora está él diciendo de este modo: yo soy la vid verdadera. Juan 1, Juan 15, 1 al 10. y mi padre es el labrador. Todo pámpano, o sea, toda rama tierna, y somos nosotros, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, si ustedes las ramas tiernas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras y mis declaraciones permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho, condicionado, solo si permanecemos en él. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Si cumplieren, si guardaren mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he cumplido, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Leí varias veces este texto en el desarrollo a lo largo de mi vida cristiana, pero nunca tuvo tanto impacto como en aquella oportunidad en que estaba en la casa de unos parientes de mi esposa en Cafayate, donde había una viña grande al fondo, y el hombre que cuidaba la casa también atendía la viña. Y en esos días que estuvimos allí, llegó este hombre llamado Plácido, y en cierta ocasión, mientras, no recuerdo si tomamos la merienda, mirando por la ventana, vi que él se acercó a la viña e iba sacando hojas y las tiraba en el piso y las iba pisoteando. Iba cortando, tirando, cortando, tirando, y yo me acuerdo que salí y yo dije, eso es lo que dice Juan 15, pero verlo a él hacer eso realmente me despertó más, le dio más sentido real al texto. Y dije, él está haciendo eso, él está limpiando, y me acerqué y le dije, ¿por qué corta las hojas? Y dice, porque yo necesito, dice, que toda la energía de la vid vaya al fruto, y la hoja básicamente es inservible. Está chupando energía, pero necesitamos que el fruto madure. Y yo dije, eso es exactamente lo que hace Dios con nosotros. Y me quedé a observar cómo él iba mirando en cada pámpano, iba considerando sacar hojas, y así llenó de hojas en el piso. Y me puse a pensar un poco en ese texto y recordándolo también. Ahora dije, si le preguntáramos a la vid o al pámpano, ¿te duele que te arranquen hojas? Quizás diga, sí, duele. Pero ¿cuál es el fin? Fruto. Uno puede decir, pero las hojas sirven para sombra, pero yo no puedo alimentarme de sombra. Yo necesito el fruto de la vid. Y de alguna manera, Dios va a hacer eso con nosotros. Dios va a tratarnos. Y por más que nos duela, va a quitar de nuestra vida todo aquello que es infructífero. Quizás a veces tenemos un montón de hojas. Decimos, Señor, mira de grande que estoy. Mira cómo he crecido. Mírame, lleno de hojas. ¿Y los frutos? Capaz que así un sarmiento chiquitito. Pero es eso, dice Dios, lo que yo quiero que crezca, que se haga grande, no las hojas, así una hoja en forma de corazón. Y dice, no, dice Dios, a ver, vamos a quitarte esto. Pero Señor, eso me gusta mucho, te lo voy a quitar. ¿Qué más? Esto otro que también estuve cuidando porque entiendo que me hace bien. Y así, todas las cosas que de alguna manera estén absorbiendo la energía, Dios no va a quitar. ¿Para qué? Para que en el sentido práctico y en el sentido espiritual, toda nuestra energía, toda nuestra fuerza sea centrada en un objetivo puramente espiritual. Frutos. Nuestra fuerza tiene que ver con eso. A veces nos sentimos fuertes, ¿sí? Hay algunas personas que son de contextura robusta y son fuertes, por naturaleza. Pero toda la fuerza, todas las virtudes que Dios de alguna manera haya dado, tienen que centrarse en un objetivo. Para Dios ese objetivo es puramente espiritual. Son frutos espirituales. ¿Qué significa en términos prácticos? Pues bien, vamos a redundar en algo que constantemente decimos. Tener la capacidad de pensar en Dios todo el día. ¿Se puede? Decimos que sí, pero difícilmente podemos ejecutarlo. Sin embargo, eso es lo que demanda la Escritura. Va a depender también de cómo es nuestra relación con Dios, cómo es nuestra vida devocional con Dios, va a determinar cuál es nuestra calidad de vivir en Dios cada día. El texto dice que el pámpano que no lleva fruto será quitado. Así que vale decir, no es para nosotros una opción. Ya veo si doy fruto o no. Con tal que tenga hojas es suficiente para Dios, le voy a dar sombra. No. En el Antiguo Testamento, por medio del profeta Isaías, Jehová dice, me cansé de este pueblo. Hice todo. Encima construí un lagar para que cuando haya uvas pueda machacarlas y poder tomar el vino, el jugo. Pero no, son agrios. Dice, lo voy a... Que entren los enemigos y la destruyan. Bueno, acá dice, todo pámpano que no lleva fruto será quitado. ¿Sí? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré. Está diciendo que los inútiles serán echados. ¿Qué es lo que pasa en una empresa cuando una persona es ineficaz? Cuando se invierte tiempo, se contrata a una persona para que esté en relación de dependencia y uno dice, bueno, te voy a pagar tanto al mes con tal que hagas estas tareas. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, esto, esto, esto. Y se espera que después de un año haya crecido para que se le pueda dar más en tareas y demandarle más. Pero si al año la persona sigue tal como inició, no quiero que suene feo, pero es inútil. Es una persona inútil. Y uno dice, ¿sabes qué? Quédate en tu casa, ya te va a llegar un telegrama que te dice, hemos decidido prescindir de tu servicio, no te necesitamos. Pues bien, la iglesia de alguna manera, en el buen sentido, es la empresa de Dios. Dios trabaja por medio de la iglesia. La iglesia, en un sentido analógico, es el cuerpo, él es la cabeza, pero el cuerpo es la iglesia. De alguna manera nosotros somos las herramientas de Dios por las cuales Dios puede trabajar. Pero si hay un miembro muerto, es mejor que se corte y que se eche afuera. Si después de un tiempo de inversión, el cristiano no rinde, no da fruto, es obvio que Dios va a cortarlo. Y uno dice, no, pero Dios es amor. A mí me dijeron que Jesús es amor. Sí, lo es. Totalmente de acuerdo. Entregó su vida y derramó su sangre para salvarte. Pero ese salvarte es no, que no quedes en un estado inerte, es al revés. Que produzca fruto. Eso es su amor. Y si no produzco fruto, pues bien, quedará fuera. Y ahora también dice, el que lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto. Bien, y porque el texto dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y Dios tiene un especial interés por los que sí llevan fruto. Una especial atención. ¿De qué manera? Los va limpiando. ¿Sí? Y esa limpieza duele. Esa limpieza duele. A veces pasa al revés en la iglesia, en el sentido de que cómo nos damos cuenta a veces cuando Dios está trabajando en nosotros. Cuando hay dolor y cuando hay angustia es cuando más nos damos cuenta que Dios está trabajando. Porque cuando hay un montón de cosas que confortan nuestro corazón de manera humana, yo dudaría que Dios esté trabajando allí. Pero Dios tiene interés en la medida que vamos dando un fruto, un sarmiento chiquitito, Dios dice, ah, ahí está. Voy a sacar lo que estorba este fruto, voy a quitarlo. ¿Para qué? Para que el fruto crezca. Ese es el interés de Dios. Va a quitar de nuestra vida todo lo que estorbe. Si todo lo que estorbe. La tele estorba. Bueno, Dios dice, voy a quitar. Este hombre se pasa viendo tele todo el día, pero veo ahí un pequeño sarmiento que va creciendo y Dios, si tiene interés, va a ir quitando esas cosas. Muchas cosas. Y a veces las cosas duelen. Amistades, trabajo, entretenimientos. Incluso a veces te quita hasta el salario. A la mitad, te lo puedes reducir a la mitad, menos o sin salario. Y uno dice, ¿se puede vivir así? Créame que sí se puede vivir así. Pero Dios, y uno dice, Señor, ¿por qué haces esto? Te estoy ayudando. ¿A qué, Señor? A que tu fruto crezca, a que tu carácter, tu conducta, tu corazón, tu mente, realmente den fruto. Quizás se sienta dolor, pero Él está limpiándonos. Él está limpiándonos para que nuestro fruto permanezca. Si no nos limpiara, ¿qué puede pasar? Si muchas hojas, si yo soy un pámpano, como dije hace rato, con un pequeño sarmientito, frutito allí, y un montón de hojas, es obvio que las hojas van a seguir chupando de mí la energía. Y a cada hoja usted puede ponerle un nombre. Trabajo, amigos, entretenimiento, televisión, lo que quiera. Póngale el nombre que quiera. Y muchas hojas. Esas hojas chupan nuestra energía desde el sentido físico como desde el sentido espiritual. Porque demandan tiempo, demandan fuerza, consumen nuestros pensamientos, consumen nuestro corazón, consumen nuestro ánimo. Y de alguna manera, si no nos quitaran las hojas, nosotros podemos ser un pámpano con un fruto amargo. Porque un fruto verde, no maduro, también es un fruto amargo. ¿Sí? ¿Han comido uva verde alguna vez? Yo me acuerdo cuando éramos chicos, la desesperación de querer comer una manzana que habíamos visto en un árbol del vecino, nos llevó a tomarla, pero estaba verde, estaba tan agria que no se la podía comer. Arrancamos y dije, no se puede comer esto. Y a veces pasa así. Podemos decir, no, che, considero que tengo frutito. Sí, pero es medio amargo el frutito, amigo, que tenés. Habría que cortarle algunas hojitas para que... ¿Y cuál es el elemento o agente purificador que Dios utiliza para limpiar los pámpanos? Y dice, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. De alguna manera, sus enseñanzas nos purifican. Sus declaraciones son las que van purificando, nos hacen más limpio y hacen que nuestra energía espiritual se centre en Cristo. Nuestra energía física se centre en Cristo. Me impactó mucho el testimonio de un predicador del año 1700 que cuando le preguntaron, oye, ¿cómo haces tú para predicar 3 veces al día, todos los días? ¿Cómo haces para que el físico te aguante? Y él dijo, yo salgo a correr todos los días. ¿Y de qué manera? Yo corro para la gloria de Dios, dijo él. Todos los días salgo a correr porque necesito que mi físico pueda estar a la altura de la demanda de mi trabajo espiritual. O sea que él no solamente estaba pensando en administrar su ministerio predicando, sino que entendía que su cuerpo era un medio que Dios utilizaba. Y él también administraba ese medio. Salía a correr todos los días. Si no, no era una persona abandonada. Así, no. de alguna manera tenía cierto equilibrio y eso me pareció muy noble. Dije, wow, ¿cuánto nos hace falta del cristianismo del 1700 para este tiempo? Permaneced en él para llevar fruto. Jesús dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí, dice Dios, Jesús. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Y la palabra permanecer tiene que ver con, de su lenguaje original, meno, y hace referencia a morar o a quedarse en ese lugar. Y es permanecer en Dios es quedarnos a morar en él. O sea, Dios no es un paraje de los días domingos en nuestras vidas. Porque a veces parece que así funciona la vida cristiana. Y uno dice, ¿eres cristiano? Sí. ¿Y cómo? Y bueno, yo todos los domingos asisto a un culto. O sea que solo los domingos eres cristiano. Básicamente los domingos estoy con Dios y el día de la semana estoy con cualquiera. Pero la palabra permanecer hace sentido a morar. Incluso desde el ejemplo práctico, una vez habíamos hablado de esto, y es, de seguro les debe haber pasado a muchos de ustedes, porque es una experiencia común, pero recuerdo que cuando estaba de novio con María Laura, ya teníamos fecha de casamiento, y nos habíamos permitido buscar dónde íbamos a vivir, alquilar. Y entre que estábamos en esa búsqueda, encontramos un departamento, de hecho lo había encontrado mi esposa con su hermana, y me dijeron, cuando salí del trabajo, queremos que veas este departamento, a ver si cumple nuestras expectativas. Y recuerdo que en cuanto entré, me encantó. Y le dije, aquí vamos a vivir. Me gustaba el departamento, me gustaba cómo estaba pintado, los azulejos del baño, todo. Me encantaba, dije, acá quiero vivir. Quiero quedarme en este lugar. Señor, quiero alquilar este lugar, quiero traer acá mi cama, mi mesa, mi cocina, mi heladera. Quiero quedarme. ¿Por qué? Porque me gusta. Pues bien, en un sentido espiritual, el lugar de nuestra morada es Dios. Es poder encontrar en Jesús el lugar de nuestra residencia. Decir, Señor, me gusta tanto tu presencia, tus declaraciones, tu santidad, que quiero quedarme. Quiero morar contigo. No quiero que sea solamente un paraje de los días domingos. Quiero dormir allí contigo. Quiero levantarme allí contigo. Quiero desayunar allí contigo. Quiero comer a los mediodías allí contigo. Quiero estar contigo, Señor. Esa es las implicaciones de lo que es permanecer. Así como yo recuerdo, yo salía de ese departamento todos los días a la 7:30, 8, para ir al trabajo, pero al mediodía estaba volviendo a comer ahí, o sea, desayunaba ahí, salía de ahí, volvía ahí, y volvía a la noche ahí, y dormía ahí, me levantaba ahí. Y de alguna manera, en un sentido espiritual, Cristo es eso para nosotros, nuestra morada. Tenemos que encontrar esa habilidad, no es poesía. La habilidad de decir, Señor, quiero despertarme cada mañana con tu nombre en mi mente. Quiero vivir pensando en ti el resto de las horas del día en el trabajo, mientras esté haciendo la cosa, encontrar la manera, no sé, de pensar en ti. Quiero volver a casa y mientras como quiero acordarme de ti. Quiero salir de casa nuevamente al trabajo y quiero estar pensando en ti. Quiero volver a casa y de alguna manera quiero morar contigo, Señor. Ese es el sentido de que permanezcamos en él. Ese es el sentido de la palabra. Dios le está diciendo, Jesús le está diciendo a sus discípulos, escuchen, permanezcan en mí. Estén conmigo. No se vayan. Vengan. Levántense. ¿Y cómo vivieron los discípulos? En una relación de dependencia diaria. Ellos dormían junto con Jesús, se levantaban, comían lo que Jesús comía, a veces no comían nada, a veces sí, pero estaban todo el día. Permanecer en Dios, estar firmes en Él. Fuera de Él, todo es arena movediza. Fuera de Él, todo es arena movediza. Nos conviene permanecer y estar firmes en Dios. Ahora, esto es solamente una opción. No, esto es una demanda. Es una demanda condicionada. ¿En qué sentido? Que tiene una contraparte en realidad. ¿Por qué? Porque Dios dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ah, bueno. Y en caso de que no, Señor, serán echados en el infierno. Señor, el que no está permaneciendo en el Señor será echado en el infierno. El texto dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y es una demanda fuerte. En realidad no. Porque lo mejor que nos puede pasar como pámpanos es estar ligados a la vid. Y lo peor que nos puede pasar es estar separado. Cuando cortan una rama de cualquier planta, se seca. Si nos separamos de Cristo, si nuestra vida de cristiano no tiene oración, no tiene lectura, no tiene interés, ¿sí? Si nuestra vida cristiana de iglesia no tiene interés, nos vamos a secar. Queremos arder, pero no como el pámpano, ¿verdad? Queremos arder, pero de la manera apasionada para Cristo, para no secarnos. Permanecer en sus enseñanzas. Si dice Jesús, si permanecen en mí y mis declaraciones permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Y permanecer en sus enseñanzas, en un sentido práctico, es vivir las enseñanzas todos los días. Nosotros acá nos juntamos un máximo de 2 horas, a veces 2 horas y un poquito más, para una reunión. Y nos esforzamos en que la reunión tenga un objetivo puramente espiritual. Que podamos tener un mensaje, que podamos alabar juntos, que podamos orar juntos, que podamos convivir un tiempo juntos, que tengamos el tiempo de la cena juntos. Pero ¿qué va a ser mañana? ¿Qué va a ser el lunes, el martes, el miércoles? Pues bien, la idea de permanecer, como Jesús dice, permanezcan en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Es algo de todos los días. Es desde el sentido de la vivencia, de la aplicación. Es poder vivir en obediencia a Dios. Y una persona que vive en obediencia a Dios, acá hay una promesa. Pidan lo que quieran y les será hecho. Y capaz que uno dice, ese es el secreto para el auto que quiero. Para la casa de campo. Sin embargo, vivir en conformidad a su palabra va a transformar nuestra mente y nuestros deseos, de manera que nunca vamos a pedir algo que se contraponga a su voluntad. Hay un salmo, el Salmo 37:4, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de su corazón. Y uno dice, eso me gusta mucho, que Dios me conceda las peticiones de mi corazón. Sí, pero deleítate primero en Jehová. Deleítate en Jehová. Que no sea una mochila, que no sea una carga, obvio. Que sea un deleite. Que sea algo que me guste, que me agrade. El Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. O sea, probad. Comprueben que Jehová realmente es algo que para nuestra alma satisface. No es religión, no es un conjunto de normas y prohibiciones, sino es algo en donde nuestra alma por fin haya deleite y satisfacción. Y debemos, por supuesto, hallar, degustar. La vida cristiana hoy por hoy está en cierta decadencia, ¿Por qué? Porque parece ser que la vida cristiana es algo así como apagado, que sí, los domingos estoy, los miércoles en las reuniones también, y como que eso sería todo. Sin embargo, es muy diferente a lo que se vivieron siglos atrás. Sí, personas tan apasionadas que a veces decimos, ¿será que ellos eran de otro planeta y que Dios lo trajo acá y por eso ellos actuaban así? No. Ellos se habían convertido a Dios y por eso actuaban como actuaban. A mí me impacta cómo David, de alguna manera, escribe algunos salmos. Él dice en el Salmo 27.4, una cosa he demandado a Jehová. ¿Sí? Esta buscaré. ¿Qué cosa querés, David? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y yo me puse a pensar, o pensaba en esto, David es rey. David vive en un palacio. Él tiene comida que son básicamente un manjar todos los días. Él tiene sirviente. Él se siente en un trono. Sus vestiduras son vestiduras espléndidas. Él no tiene falta de ningún bien porque él como rey tiene todo. Pero él llega a un punto de decir, todo esto que tengo no satisface mi vida. ¿Y qué querés, David? Yo le estoy demandando a Dios que yo pueda estar todos los días de mi vida, pero allí, en el templo. ¿No querés vivir en el palacio? ¿No querés usar los carros con figuras de oro? ¿No querés tener esos que te manejan el carro? ¿No querés que te transporten por la ciudad en carro? ¿No querés comer los manjares? ¿No te interesa esa mesa desplegada con tantas cosas? Y David dice, yo solamente quiero estar con Dios, contemplar su hermosura. ¿Qué significa? No me interesan las cosas materiales. Me interesa Dios. He encontrado que Él es mi deleite. El Salmo 84:10. Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Un día por 3 años o 2 años y medio, escojan los 3 mejores años de su vida. ¿Estarían dispuestos a cambiarlo tan solo por un día en la puerta de la casa de Dios? Ni siquiera adentro, en la puerta. David dice, sí, yo lo hago, dice. Escojo cambiar 1000 días de mi vida por un día en la puerta de los atrios de Dios. ¿Para qué, David? Para contemplar la hermosura de Dios. Y porque eso es más valioso que todo lo que existe. Estoy hablando chino, ¿verdad? Capaz que uno dice, está hablando en chino el hermano, está hablando en lengua. Es obvio que estos hombres conocieron a Dios de una manera diferente a la que hoy por hoy como cristianos lo conocemos nosotros. Ellos encontraron en Dios un deleite. Y es lo que yo le pido de una manera tan enérgica a Dios. Señor, quiero creer como ellos y quiero seguirte como ellos. Quiero encontrarte como ellos. Cambia mi vida, cambia mi mente, cambia mi corazón, cambia lo que soy. Señor, destruíme las veces que tengas que destruirme. Sacale todas las hojas a mi endeble cuerpo, pero por favor, que antes que pase de este mundo pueda conocerte de una manera tan notable que tenga sentido mi vida en esta tierra. Dios es glorificado en los frutos. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. La mejor manera de glorificar a Dios es por nuestras acciones. ¿Sí? Por nuestras acciones. A veces, por ejemplo, el hecho de predicar desde acá, a veces me lleva a decir, Señor, Glorifícate por medio de este mensaje. Sé glorificado en la iglesia por medio de la enseñanza. Y es noble decirlo, pero tiene más gloria llevar a la práctica las cosas que hemos aprendido. Vivirlas fuera de la reunión. Y es duro, podemos predicar tantas cosas, podemos predicar mansedumbre y dominio propio, pero luego desatarnos en una actividad que nos lleve a actuar de manera contraria. Y lo digo por experiencia. Y a veces digo, Señor, es mejor que en algunas cosas no diga nada, porque prefiero que realmente que mis acciones hablen de mi cristianismo. ¿Son necesarios los frutos? Pues bien, Jesús dice, lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. O sea que la manera de entender que somos discípulos es por medio de los frutos. Así que si no damos frutos, olvídase, no es discípulo. Sí, pero yo leí toda la Biblia. Sí, pero si no da fruto, no sirve. No sirve. Dar fruto, como en la parábola de el sembrador, en la buena tierra, dio fruto a 30 por 1, 60 por 1 y a 100 por 1. Aunque sea el 30 por 1, me conformo. El 30% de la mente de Cristo en mí, suficiente, aunque siempre uno anhela más. Y la parte final del pasaje, Jesús habla de la permanencia en el amor. La permanencia en el amor de Dios es cumplir sus mandamientos, o sea, permanecer y permanecer en su amor. Amar al prójimo y amar a Dios. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Si cumplieren, si guardaren mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Solo si cumplen en realidad. Si cumplen los mandamientos, Dios dice, están permaneciendo en mi amor y yo estoy permaneciendo en ustedes. Jesús dice, permanecerán en mi amor, así como yo he cumplido o he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De alguna manera está condicionado a la obediencia. Nos damos cuenta que permanecemos en el amor de Dios y que permanecemos en Dios por medio de la obediencia, porque estamos obedeciendo. Alguno puede decir, yo amo mucho al Señor y todos los días le canto un cantito, todas las mañanas un corito. Sí, pero si no obedeces de amar al prójimo, de amar a Dios, de poner en práctica las cosas que enaltecen el carácter de Cristo, ¿sabe qué? Mejor no digas nada, no cantes nada. Vivimos en una era donde tristemente hemos redefinido algunas acciones. ¿De qué manera? Por ejemplo, hoy por hoy se entiende por obediencia que solamente se trata de leer y memorizar versículos. De modo que mientras más versículos sé de la Biblia, más obediente soy. Sin embargo, no es así. Es mientras más llevo a la práctica un versículo de la Biblia, más en realidad estoy obedeciendo. Podemos tener muchas cosas, pero si no tenemos amor a Dios, amor al prójimo, no sirve. Pablo escribe en 1 Corintios 13, si repartiese todos mis bienes, piense usted en sus bienes, ¿sí? Muchos, pocos, no lo sé. Piense en sus bienes. Si repartiesen todos sus bienes para dar de comer a los pobres, quizás pueda ser aplaudido por el mundo. ¿Sí? ¡Wow! Este hermano dio todo lo que tenía a los pobres. ¡Qué grande amor! Si entregaran su cuerpo para que sea quemado, yo creo que nadie haría eso. Sin embargo, si hay alguno que pueda hacer eso como un musulmán que piensa que sirve a Dios, pero no tiene amor, no sirve. Amor y permanecer en amor. ¿Cómo me doy cuenta que permanezco en Dios? Permaneciendo en amor. ¿Cómo me doy cuenta que yo estoy permaneciendo en Él y Él en mí? Por medio del amor. El amor es la receta que nos va a llevar a vivir felices. No amargados, felices. Y espero eso para nosotros. Saber vivir. Aprender a vivir. En un mensaje que escuché en estos días, se decía que cierta persona dijo, y con mucha razón, que el arte menos aprendido de todas personas es el saber vivir. Es el arte menos aprendido. Y es el arte en la que todos fracasan. Hay un alto índice de personas insatisfechas, la gran mayoría de personas insatisfechas, de personas que día a día viven una vida amargada, una vida desanimada, que si uno dice, ¿por qué estás tan desanimado? Por tal y cual circunstancia. Y les aseguro que si uno puede darle esas cosas, igual viven así. ¿Por qué? Porque es un estado miserable de que nace desde adentro. Un estado de permanencia en eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no saben vivir. No saben, no entienden cuál es el sentido de vivir. Y por eso llevan una vida infeliz. ¿A diferencia de qué? Del cristiano, en donde Pablo, con tantas tribulaciones encima, él llega a decir, en Filipenses 4, gozaos en el Señor, de vez en cuando, no, siempre. Ah, está bien, lo entendí, Pablo. Y otra vez escribe, y otra vez les digo, ¿qué? Gozaos. Wow. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Que vivan felices. No tienen razón para amargarse. Podemos atravesar circunstancialmente algunas situaciones que nos desanimen. Y puede estar justificado. Pero no está justificado que sea un estado de permanencia y vivir siempre sin felices y tristes. La vida del cristiano, al menos lo que declara la Biblia, que es la vida más feliz que puede existir en todos los ámbitos. Hay que descubrirla. Hay que saber vivir. Yo sí coincido con esto que se dice que el arte menos aprendido, incluso para el cristiano, es saber vivir el cristianismo. Pues bien, que el Señor nos ayude. Para cerrar, ¿cómo es esto en la práctica? Y recién estamos diciendo que el arte más difícil es llevarlo a la práctica. Pero desde un contexto, las Escrituras, en un sentido, son nuestra luz. Dios es nuestra luz, pero se evidencia por medio de las Escrituras. En la medida que más leamos, más luz vamos a tener para saber vivir de una manera provechosa. Un ejemplo que también escuchaba es las diferentes modalidades o técnicas de poder leer la Biblia. ¿Por qué? Porque es aburrido leer la Biblia, a menos que haya realmente un objetivo. Y hay varios métodos. De hecho, yo tengo un método para leerla en un año, que lo habíamos trazado en un calendario que ustedes ya habían en los años anteriores visto. Hay otros también, y cada método tiene su objetivo. La Biblia es un libro de ciencia, es un libro cronológico, es un libro de relato, es un libro de todo, el testimonio de Dios. Pero escuchaba de cierto anciano que decía, yo he aprendido a leer la Biblia de esta manera. Él dice, he agarrado Primera de Juan, de 5 capítulos, y los leí en un día. Todo Primera de Juan, del 1 al 5, el día. Al otro día, Primera de Juan, del 1 al 5. Al otro día, Primera de Juan, del 1 al 5. Al otro día, Primera de Juan, del 1 al 5. 30 días, un mes, leyendo Primera de Juan, del capítulo 1 al 5. Dice, y en un mes, yo había entendido Primera de Juan, del 1 al 5. Y si alguien me preguntaba algo de Primera de Juan, yo sabía dónde estaba, yo sabía qué decía, yo sabía cuál era el contexto de Primera de Juan del 1 al 5. Entonces, cuando me di cuenta de eso, agarré el Evangelio de Juan, lo dividí en tres y leía 7 capítulos por día. El Evangelio de Juan del 1 al 7, un día, 30 días. A los otros 30 días, del 8 al 14 y así hasta el 21. Y en 3 meses había entendido el Evangelio de Juan. Y me dispuse a leer toda la Biblia así. Cerca de 3 años había leído toda la Biblia, pero de una manera tan enfática que podía desentender gran parte de la Biblia. Y si alguien me preguntaba algo de jueces, yo sabía dónde estaba. Yo sabía de qué. Y me pareció genial. Dije, muy buen método. Muy buen, muy, muy práctico. Muy práctico. Y esa forma de régimen, porque es un régimen, nos va a llevar a vivir en luz. ¿Por qué? Porque si leemos así y nos permitimos pensar en eso durante el día, vamos a estar viviendo en luz. El salmo dice, lumbrera es a mis pies tu palabra, ¿sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es así, hermano. En un sentido práctico, no es que viene una luz del cielo y nos alumbra. No, es que si mientras más leemos y más meditamos en lo que leemos, más vamos a saber dar los pasos en el desarrollo de nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Somos criaturas diseñadas para vivir en luz. De hecho, todas nuestras actividades las hacemos mientras hay luz, luz del día, el sol. Y cuando el sol se pierde, inmediatamente nos vamos a dormir. ¿Por qué? Porque no podemos andar a tientas. Cuando cortan la luz a la noche, inmediatamente prenden una vela. ¿Por qué? Porque no se puede andar sin luz. Se nos dieron ojos y ojos para poder ver por dónde estamos andando. ¿Y han caminado a tientas alguna vez en medio de la oscuridad? Sí, quizás de hecho, el otro día cuando cortaron la luz en mi casa, no sabemos qué pasaba con Zacarías, que empezó a gritar desesperadamente y me acuerdo que me despierto con los gritos de Zacarías. Y él duerme con una lámpara, se había apagado la lámpara. Claro, empezó a gritar, digo, ¿qué pasa? Quiero prender la luz, no se prendía nada. Y Laura me dice, no hay luz. Y me levanto así porque no se veía nada. Una noche cerrada. Y yendo a buscar a Zacarías, en el sentido espiritual, las gentes caminan así. Y no saben con qué tropiezan y dónde caen. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo es luz a los ojos de nuestra alma. De manera que Jesús dice, Juan comienza diciendo, la luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús dice, yo la luz he venido al mundo para que no anden en tinieblas. Y dice, Señor, no andamos en tinieblas. Mira, vemos todo, hay árboles, sabemos que no nos vamos, pero su alma está en tinieblas. Su alma está caminando y no saben por dónde. Entonces necesitamos la luz para la vida de nuestra alma. ¿Cómo? ¿Cómo es esa lámpara? En un sentido práctico, teniendo un régimen de lectura. Que el Señor nos ayude, la paz del Señor.